Buenos días en familia para el siempre importante tema de la salud. Ahora con la doctora Ana María Vázquez García, cirujana oftalmóloga, fellow en glaucoma en los Estados Unidos. Obtuvo este fellow a propósito de que se viene la Semana Mundial del Glaucoma, una enfermedad de la que se habla poco, que puede causar bastante daño. Doctora Vázquez, bienvenida, muy buenos días. ¿Qué es el glaucoma?
Muy buenos días a usted y a todos los radioescuchas. Gracias por este espacio, antes que nada. El glaucoma es una enfermedad, y en realidad es un conjunto de enfermedades, que están caracterizadas por dañar el nervio óptico. El nervio óptico es aquel que comunica el ojo hacia el cerebro, llevando las imágenes y permitiendo que sean interpretadas por el cerebro. Entonces es un conductor de la imagen. Este sitio es precisamente el que se ve afectado en este grupo de enfermedades, produciendo una muerte progresiva de las células del nervio y llevando finalmente a una ceguera irreversible, total.
¿Es de nacimiento?
Existen varios tipos de glaucoma. Existen tipos congénitos, es decir, que nacen, se observan en los bebés. Hay otras que se presentan en los niños y jóvenes, que se llama el glaucoma juvenil. Y el más común, que es el crónico, que se presenta después de los 40 años, que tiene una incidencia familiar hereditaria muy dominante. Y de esos existen también dos grupos grandes, digamos. Uno que es abierto y otro que se llama un glaucoma cerrado, que puede tener una presentación aguda, de presentación con síntomas muy altos como dolor en el ojo y pérdida de visión súbita.
¿Puedo tener glaucoma y no darme cuenta de que lo tengo?
Ese es el gran problema y la razón de estar acá y la motivación principal de las asociaciones científicas de oftalmología y específicamente del área de glaucoma en trabajar en prevención a través de la Semana Mundial de Glaucoma, que no es más que tratar de difundir y llevar un mensaje a la comunidad sobre este problema. El asunto es de que esto no da síntoma. En la mayoría de los tipos de glaucoma no da ningún síntoma hasta que no es muy tarde en el avance de la enfermedad, que es cuando usted se da cuenta que perdió la visión. Pero hasta llegar a ese punto ya no tenemos mayor cabida para hacer y para evitarlo. Esta enfermedad es prevenible.
Hay entonces una Asociación Mundial de Glaucoma.
Así es. Así es, la Asociación Mundial de Glaucoma reúne a todas las instituciones, a todas las sociedades científicas en especialidad de glaucoma alrededor del mundo. Y la Asociación Mundial en esta campaña, que es la Semana Mundial, no solo está involucrando a las sociedades científicas, es decir, a los oftalmólogos con esta subespecialidad, sino también a la industria oftalmológica, farmacéutica y a las asociaciones de pacientes y familiares con glaucoma, con el afán de dar una mayor cobertura y una mayor concientización de este, que es un problema en realidad de salud pública, porque la discapacidad visual y la incapacidad visual severa tiene un costo socioeconómico muy alto para las familias y para las sociedades en sí.
Puede terminar en ceguera, pero no necesariamente tiene que terminar así.
No, si es una la detectamos en las etapas muy tempranas, pues uno puede evitar. Es una ceguera totalmente prevenible, de tal manera que el glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo después de catarata, pero es la primera causa de ceguera en el mundo que es irreversible.
Porque la catarata se puede operar y arreglar.
Exactamente. El glaucoma, el rato que usted va y consulta porque no ve, es muy tarde. Lastimosamente no podemos hacer nada. Pero si usted acude a un control regular y porque tiene un antecedente de algún familiar con glaucoma o porque escuchó hablar sobre esta enfermedad y en un chequeo de rutina oftalmológico toman la presión de su ojo y revisan su fondo de ojo y encuentran alguna alteración, pues en ese momento pueden prevenir absolutamente el curso de la enfermedad que siguiera si no hubiese tenido ese chequeo a tiempo.
Esas son las formas de detección, entonces la medida de la presión intraocular, el fondo de ojo que lo pueden ver con ciertas sustancias, Esas son las formas de detectarlo.
Sí, en realidad es un chequeo muy básico. Acudir a una evaluación oftalmológica donde van a chequear su visión, donde van a chequear su presión intraocular y pueden hacer un fondo de ojo bajo dilatación para revisar el nervio óptico en qué condiciones está. Si esas condiciones en ese chequeo regular muestran ciertas alteraciones, lógicamente van a requerir exámenes ya de especialidad más complejos en una segunda etapa. Pero para un diagnóstico, eso es suficiente para dar la voz de alerta de que hay algo que pudiera estar sucediendo en sus ojos.
¿Es una enfermedad de alta incidencia? ¿Afecta a muchos en la población?
Tenemos una incidencia de 2.3 a 3% en la población general, y si usted tiene antecedentes familiares, hasta 10 veces más la probabilidad de tener esta enfermedad. Y si usted es diabético, hipertenso, tiene miopía alta, tiene por constitución una córnea muy delgada y tiene ancestros de origen asiático, hispánicos mayores de 60 años, la edad es un factor de riesgo también, pues estos factores que se llaman de riesgo hacen que la incidencia aumente hasta 10 veces más la probabilidad. Entonces, no es algo que está muy lejos o muy remoto de nosotros, ¿no?
¿Por qué la miopía alta, por ejemplo, es un factor de riesgo?
En la miopía alta se considera que es un factor de riesgo porque el ojo es muy grande. La miopía no es más que la elongación del ojo en sentido antero-posterior, donde viene un estiramiento de todas las estructuras posteriores dentro de la cual también el nervio óptico se elonga, y se piensa que esto hace que las células sean más sensibles al daño por el mismo envejecimiento o por la falta de aporte de oxígeno y de circulación en el nervio óptico. Entonces, eso hace que estos pacientes tengan más riesgo de padecer esta enfermedad, al igual que la edad, por un deterioro normal de las células, se vuelven más sensibles a los cambios en la presión intraocular.
Para otras enfermedades suelen aconsejarse medidas para evitar enfermedades cardiovasculares, el ejercicio, por ejemplo. ¿Con el glaucoma hay algo parecido? ¿La alimentación, el ejercicio ayuda?
Sí. Hay ciertas medidas como de aporte. Aparte de la prevención, pues tener una rutina de ejercicios no exhaustiva, no hasta llegar a un punto extremo, pero sí una rutina de ejercicio básica, media hora al día, tratar de minimizar el consumo de cafeína, no más de 2 tazas de café al día. También en el consumo de agua, si bien es cierto, se recomienda 2 litros de agua por funciones generales, en ciertos tipos de glaucoma más bien recomendamos distribuir la cantidad de agua más no de 1 vaso por hora. Entonces, son ciertas cosas que diferencian un poco el manejo, ¿no? También en cuanto a aporte de nutrientes como zinc, omega 3, multivitaminas, sí ayudan a mejorar un soporte. Una dieta rica en vegetales verdes y amarillos también ayudan en esto. No fumar es otro factor que ayuda. Y también un muy buen manejo en los casos de los pacientes con hipertensión arterial, llevarlos a presiones muy bajas, especialmente en las horas de la noche, también puede afectar el curso del glaucoma.
¿Cuál es el glaucoma más frecuente de todos los que nos ha mencionado?
El más frecuente es el crónico, el silencioso, que es el que aparece después de los 40 años con una incidencia 10 veces más después de los 60 años. Entonces, ese es el que se llama glaucoma primario de ángulo abierto, en que va perdiendo muy lentamente la visión extrema periférica y lateral, por eso las personas no se percatan, no se dan cuenta.
Ven bien de frente.
Ven bien de frente, pero no ven de lado. Y muchas veces son las personas que derraman los vasos en la mesa con facilidad porque no vieron hacia ese lado. También tienen accidentes de tránsito con facilidad, son atropellados o atropellan a alguien, y es porque su campo visual se ve bastante reducido, pero ellos no se percatan porque en el centro siguen viendo aparentemente perfecto. Llega un momento en que la visión ya se afecta en la parte central, pero para ese momento el daño ya en el nervio es muy alto.
La ascendencia asiática, nos decía, influye también.
Asiática y afroamericana.
Y acá en nuestro continente, de los dos lados tenemos, que por el estrecho de Bering llegamos y afrodescendientes somos todos.
Tenemos esa ascendencia, pero lo que más importante también es la misma raza hispánica, luego de los 60 años, tiene una incidencia muy alta en glaucoma, encontrado en todo lo que es Latinoamérica.
¿Tiene que ver algo la exposición a la radiación solar? Quienes estamos en la mitad del mundo, ¿estamos más expuestos por este motivo o no tiene que
no,
ver?
No, que esté reportado algo científicamente, no. No, es una susceptibilidad interna al nervio óptico y se piensa que más es por un proceso degenerativo, de envejecimiento propio, aunque sí hay otros factores como antecedentes de traumas, de golpes, de accidentes o de cirugías previas en ojos, también pueden afectar esto, ¿no?
¿Las cirugías de estas que se promocionan, por ejemplo, con láser?
Cirugías láser es de excimer láser para miopía, uh-huh. Y estos son cirugías externas, uh-huh, que no tocan el interior del ojo. Las que afectan son las cirugías intraoculares, cirugía de catarata, una cirugía de retina, ese tipo de cirugías, uh-huh, en casos de complicaciones o inflamaciones severas, sí. Artritis, lupus, enfermedades del colágeno, o pacientes que también usan esteroides, como por ejemplo para asma o para alergias, son pacientes que también están en riesgo de glaucoma.
¿El glaucoma no se cura?
El glaucoma no se cura, el glaucoma se controla y se previene.
¿Se puede parar en seco?
Se puede, depender la enfermedad, y es más, el sentido del tratamiento es enlentecer el proceso degenerativo o pararlo.
A través de medicamentos.
Hay medicación, hay láser, hay cirugías, hay algunos recursos que nos pueden ayudar a detener este proceso.
El líquido básicamente ocasiona que aumente la presión intraocular. Cuando se trata, ¿qué se hace con este líquido?
¿Cuál es el mecanismo en sí? El ojo es un globo en realidad y tiene un líquido en el interior que se llama líquido intraocular, que es el que nutre todas las estructuras internas y ayuda en la transmisión de las imágenes y de la luz. Pero este líquido se produce en la parte posterior del ojo y se drena hacia el exterior, hacia el torrente sanguíneo, a través de unos cernideros como un sedazo. Son micro perforaciones en el ojo que salen hacia las venas de la pared del globo ocular. Pero esas microperforaciones se van tapando con el paso del tiempo y se piensa que esteroides, golpes, traumas, cirugías, inflamaciones pueden haber generado que estos orificios se tapen con cierta facilidad y antes de tiempo. Entonces el líquido sigue produciéndose en la misma proporción, pero no sale. Y ese líquido es como inflar un globo de agua. Sigue llenándose de líquido y lo que ocurre es que el nervio es un cable que sale por detrás y empieza a comprimirlo, a estrecharlo y empieza a hacer corte, microcortes de fibras nerviosas que van cortando desde la periferia la visión hasta llegar al centro. Es una especie de estrangulamiento en realidad.
¿Y dañado el nervio, nada que hacer?
No hay, no es manera de que se regenere porque son células nerviosas que no son susceptibles de regeneración, es el problema. Ese es un mecanismo que es el más frecuente, el relacionado a la presión alta, pero hay otros que no necesariamente tienen la presión alta. Llaman glaucomas de presión normal y eso se piensa que en cambio es porque el nervio, las células empiezan a envejecer en un proceso muy acelerado o porque las condiciones cardiovasculares de la persona, significa la circulación y el aporte de sangre, no es bueno hacia el nervio óptico. Entonces ahí hay otras enfermedades en el cuerpo que facilitan este envejecimiento precoz. Porque normalmente, por el envejecimiento, como en todo, vamos perdiendo células, perdiendo, pero el glaucoma es como un proceso de envejecimiento sumamente acelerado.
¿Hay suficientes especialistas para tratarlo?
Sí, todo oftalmólogo en realidad está capacitado y apto para hacer un screening, un diagnóstico y un seguimiento para glaucoma. Hay casos muy especiales que requieren manejo de subespecialidad como en todo, pero en general la formación de todo oftalmólogo permite hacer ese diagnóstico con absoluta certeza.
Muy bien, nosotros hacemos una pausa y regresamos en este diálogo para compartirlo con ustedes que nos escuchan en muchas de las provincias del país. Pueden comunicarse a través del 2239-800. Esa es la línea telefónica, 2239-800, o por el WhatsApp también. Podemos leerles en la computadora en el 098-400-3456. Regresamos ya mismo con la doctora Ana María Vázquez García, cirujana oftalmóloga, presidenta de la Sociedad de Glaucoma, acá en el Ecuador además, ¿no?
Así es, muchas gracias.
Volvemos enseguida. Nelson Sánchez, escuchábamos con Corazón Grande y regresamos con el diálogo que mantenemos con la doctora Ana María Vázquez García, y tenemos llamadas telefónicas ya en espera a propósito de glaucoma, esta enfermedad que puede causar ceguera, pero que tratada a tiempo se puede evitar esa ceguera. Le escuchamos su pregunta, muy buenos días.
Buenos días.
Sí, adelante.
Me llamo de Tumbaco. Le quería preguntar, por favor, a la doctora, ¿qué es el queratocono? Porque mi hijo de 17 años, o sea, nació con el ojo vago y hace un año le detectaron queratocono en ambos ojos y le colocaron un anillo en el, o sea, unos anillos en el ojo derecho. Quisiera saber, por favor, ¿qué es el queratocono y que si me puede ayudar, si tiene cura? Muchas gracias, buenos días.
Buen día.
El queratocono es una deformidad de la córnea que usualmente empieza es en época de la adolescencia. Y lo que ocurre es que la córnea, que es el tejido que nosotros vemos transparente, el redondito del ojo que llamamos, que permite ver el color del ojo, ese tejido va incurvándose hacia afuera. Es por una elasticidad aumentada de la córnea. Entonces se llama queratocono, querato viene de córnea, y cono viene porque toma esa forma, la forma de un cono como un pupo hacia afuera. Entonces la colocación de anillos es un procedimiento muy bien indicado en este tipo de casos para generar más firmeza en la córnea y evitar más incurvamiento. No es algo que se cura, es algo que se controla. Los anillos es un mecanismo de control, requiere controles y observaciones periódicas, 2 o 3 veces por año, dependiendo de la circunstancia y de la edad. Pero si escuché la edad que tenía, pues él requiere por lo menos estar en chequeos 2 o 3 veces por año, vigilando cómo va la curvatura y utilizando lentes complementarios para su visión. Pero es algo que actualmente se maneja muy bien con anillos.
Es externo, más bien.
Es externo.
Contrario al glaucoma, que es interno.
Exacto.
En la conversación acá, mientras escuchábamos la música también, nos decía la doctora que en la zona de San Lorenzo es grande la incidencia de glaucoma en el norte de la provincia de Esmeraldas.
Así es. Tuve una experiencia en los años de mi formación allá realmente que creo que marcaron mi interés por esta rama de la medicina, porque como mencioné, hay ciertos factores de riesgo y uno de ellos es la etnicidad y la ascendencia afroamericana, la coloración de la piel y la pigmentación mayor favorecen la presentación de glaucoma en edades mucho más tempranas o en la edad juvenil. Y eso hace que pude observar muchísimos casos realmente de personas de 30, 35 años, muy jóvenes, ya en estados terminales de glaucoma con ceguera total.
¿La incidencia es más o menos la misma en países vecinos como Colombia, Perú?
Sí, se piensa que Latinoamérica tiene una incidencia muy, muy similar, ¿no? Muy similar, alrededor entre el 2 al 4%.
¿Han tenido éxito estas voces que alertan de la enfermedad en los congresos médicos? ¿Cómo se ve la reacción de los oftalmólogos mismos?
Definitivamente creo que sí. Esa, la actividad de promoción y de dar esa voz de alerta es lo que ha permitido que cada vez más pacientes acudan a los consultorios médicos, sobre todo cuando escucharon que en su familia hubo algún miembro con este diagnóstico. Ese debe ser la primera señal de alarma. Y los congresos, los eventos científicos que tienen las sociedades y la formación en oftalmólogos justamente ha llevado a la mayor formación de los residentes, de los oftalmólogos generales en hacer un diagnóstico, porque el diagnóstico está en la comunidad, está en la población en general. No está ya solo en el paciente que acude por enfermedad, porque como mencionamos en este caso, ya es muy tardío, ¿no?
Tenemos otra llamada telefónica, la escuchamos. Buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, adelante.
Mi nombre es Sonia. Felicitarle a Radio María y a quienes hacen posible para que nosotros podamos informarnos más y mejor acerca de nuestra salud espiritual y física, ¿no? Gracias a eso. Doctorita, yo soy una persona que tiene 58 años. Tengo ya diagnosticado el glaucoma. Pero lo que a mí me preocupa ahora es, claro que me están controlando, pero me preocupa porque yo cuando estoy leyendo, por ejemplo, yo siento como que me estuviera durmiendo y de repente abro bien los ojos y se me aclara el panorama. Entonces yo quisiera saber si el campo visual se pierde con esta enfermedad o si es una especie de ceguera también dentro de lo que significa el campo visual. Eso quisiera saber, por favor, si me lo puede explicar.
Sonia, con mucho gusto. Usted, como una persona con ya un diagnóstico de glaucoma, puede expresar muy bien estos términos como campo visual, en realidad. Y sí valdría la pena precisar qué es el campo visual para los que nos escuchan. El campo visual, en realidad, es la esfera de visión. Existe un examen que se llama campimetría o campos visuales como tal, que permite graficar, demostrar cómo usted o la persona afectada con glaucoma está viendo. En ese examen se dibujan puntos negros, que hay varias formas de presentación de puntos negros dentro del campo visual. Los más comunes son la afectación bien periférica, en la mitad superior, en la mitad inferior, pero también hay otras afectaciones que se generan como manchas negras en la parte central del campo visual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una persona con glaucoma empieza a ver como parches. Dentro de la esfera de visión hay zonas que las pierde. Si tenemos un cuadro, por ejemplo, en ese cuadro es una catedral, a lo mejor una persona con glaucoma no vio las torres, porque ahí había una mancha negra, no vio que había un reloj dentro de en esa catedral, porque ahí estaba una mancha, o no vio que en la parte de abajo estaban personas tomando fotografía a esa catedral, porque justo ahí estaba su mancha. Entonces, depende de cuáles fibras se fueron dañando, es la extensión de la mancha en el campo visual. Y a medida que va progresando, la mancha se va haciendo más grande y va tomando más áreas, y cada vez deja de ver menos en esa postal de esa catedral que pongo de ejemplo, ¿no? Entonces, cuando usted lee, está viendo un papel blanco, letras oscuras o letras negras, y dentro de esa hoja usted tiene manchas. Entonces, las personas con glaucoma tienen que aprender a optimizar el punto por donde ven mejor, por donde no hay manchas. Y una de las cosas que se ayudan, aparte de tener los lentes lo mejor graduados posible, es utilizar una muy buena lámpara de escritorio para lectura con luz de punto, con luz amarilla, no con luz fluorescente o luz blanca, porque disipan la luz, y aprender a leer en libros que tengan muy buen contraste, o sea, papel bien blanco y el escrito, las letras en negro, o al revés, pero que haya bastante contraste, porque esta enfermedad afecta lo que se llama la sensibilidad de contraste. Entonces empieza a verse todo como una neblina. Y eso, ese es un problema también, ¿no?
En el chat también tenemos consultas. ¿Influye, nos preguntan, el estar todo el tiempo chateando, viendo películas en el celular, en la computadora? ¿Puede influir?
En realidad no. Para glaucoma no. Lo que sí, ese tipo de actividad que cada vez es más dominante y que nos toma más tiempo, lo que puede producir es más bien un poco de alergia, irritación, sequedad en los ojos, y hay que usar lágrimas naturales para protegernos cuando trabajamos mucho tiempo frente a un monitor. Pero afectación interna como tal, no.
Otra pregunta dice, disculpe, ¿es igual hipermetropía a ojos vagos? Mi hija tiene 7 años y a los 5 le diagnosticaron hipermetropía, pero cambié de oftalmólogo y el sábado me dicen que tiene los ojos vagos. ¿Cambio de oftalmólogo?
No, en realidad la hipermetropía es un factor de riesgo para ojo vago. Si tiene 7 años, mi consejo es siga con su oftalmólogo, haga el tratamiento recomendable, porque hasta los 10 años hay como corregir el ojo vago.
¿La luz LED disminuye la visión?
No, mejora. Mejora la sensibilidad de contraste porque es una luz de punto. Es una luz que mejora la precisión. Entonces hay que tratar de leer foco normal de 60 vatios o lámparas con luz LED. Son las apropiadas.
¿El terigio abundante, dice, puede causar glaucoma u otra enfermedad?
El pterigión como tal, no. El problema es que mucha gente con pterigión, el pterigión no es más que una consecuencia de la alergia. Y muchas personas usan esteroides en forma crónica para aliviar los síntomas de la alergia y la irritación del pterigión. Y el tratamiento de esa alergia puede inducir un glaucoma que se llama secundario esteroidal, sí, y es un glaucoma muy severo.
Mejor operarse el pterigio.
Mejor operarse el pterigio y no depender de medicación o nunca automedicarse sin control.
¿No es recomendable entonces estos colirios de quita el rojo del ojo y póngase todos los días?
Depende. Muchos de ellos solamente tienen lágrimas y descongestionantes que no tienen efectos secundarios. Pero hay otros que tienen esteroides o antiinflamatorios que sí tienen efectos secundarios en uso prolongado.
¿Cómo va a ser la conmemoración de la Semana del Glaucoma?
Queremos compartirla con nuestra comunidad, que es a quien nos debemos. Entonces, la Semana Mundial del Glaucoma, por primera vez en el Ecuador, que la vamos a realizar del 12 al 18 de marzo, va a constar de una serie de charlas dadas por todos los miembros de la sociedad a nivel del país, en las diferentes instituciones públicas o privadas. Ellos van a participar charlas con los pacientes o el público en general que se digne visitar estos centros de salud. Y aparte de eso, esperamos contar con la apertura de la prensa para llevar nuestra voz de alerta y un mensaje de formación. Igualmente, a nivel del país, a través de centros comerciales, hospitales, todo el que nos abra las puertas, va a haber información a través de trípticos o flyers para informar un poco sobre lo que es esta enfermedad.
Tenemos una llamada telefónica, la escuchamos. Buenos días.
Buenos días, doctora. De esta manera, lo estoy escuchando. Verá que yo tengo glaucoma hace 10, más o menos hace 10 años. Ya, yo seguí un tratamiento. El problema es que ahora se me va la visión cada 3 horas. Mi ojo izquierdo no ve, mi ojo derecho, según la última vez que chequeo, que ese examen que estuve acabada de nombrar con unos puntitos y todo, me tengo ya el 75% de visión. Y, o sea, yo camino y a veces, yo siempre bajo de mi casa a mi trabajo caminando, y ahora me da miedo bajar muy seguido pues caminando porque estoy bien y se me va la visión y no me viene la visión rápidamente. A mí hace 10 años aquí en el ojo en espejo me detectaron la enfermedad que usted acaba de manifestar y explicar que hay diferentes tipos. Entonces quería ver que se me está acelerando o cuál es el debido a qué se me da esa situación.
Es muy probable que si la visión está fluctuando, también la presión intraocular esté fluctuando. Significa que a lo mejor el aporte de oxígeno y de sangre hacia el nervio óptico no está siendo muy estable. Mi consejo es tener nuevamente un chequeo para que monitoricen la presión intraocular, y por lo que veo, si ya hay pérdida de visión en el un ojo, significa que su glaucoma es muy agresivo y se califica como un glaucoma de alto riesgo cuando ya hay pérdida del un ojo. Por lo tanto, necesita presiones intraoculares bien bajas, a niveles bien bajos. Mi consejo es tener un control más estrecho, visite a su médico para que pueda monitorizar mejor el control de la presión.
¿Puede pasar eso, que un ojo se pierde y el otro no?
Sí, usualmente es asimétrica la presentación del glaucoma, empieza en el un ojo, luego el otro, y uno es más acelerado que el otro.
Otro oyente nos pregunta de otro tema, dice: acabo de sintonizarlos, ¿cómo ayudo a mi hijo? Tiene 8 años y tiene ojo vago, debería hacer ejercicios.
Sí, para el ojo vago, 8 años todavía está en edad de poder ayudar. Mientras más precoz se haga el tratamiento para el ojo vago, a partir de los 3 años es lo ideal, pero 8 años todavía lo permite. Hay tratamientos como lentes, parches, terapias, dependiendo del diagnóstico, pero no tiene mucho tiempo, entonces mientras más pronto lo haga, mejor.
Otro dice: si mi familia hubo glaucoma, ¿yo voy a tenerlo?
El riesgo es 10 veces más que la población general, y si el riesgo en la población general está de 2 a 3%, significa que él tiene 10 veces más esa probabilidad.
Entre 20 y 30%.
Debe tener un chequeo regularmente cada año.
Tenemos otra llamada telefónica, la escuchamos. Buenos días.
Sí, buenos días. Señor doctorcito, yo quiero hablar con la doctorita.
Claro, le estoy escuchando, dígale.
Yo me llamo Carmen Flores, tengo 70 años, pero yo veo así esas sombras, esas luces, y yo ya me fui donde una doctorita, y me dijo que tenía cataratas internas. Pero me mandó unas lágrimas porque siempre sabía estarme ardiendo los ojos y no me podía poner los lentes. Pero con esas lágrimas sí me han dejado de arder las esquinitas de los ojos porque me hacen hasta sangre. pero me dijo que esas lágrimas me ponga siquiera por unos 3 meses.
Muy bien.
Señora Carmen, si hay un diagnóstico de cataratas y usted nota que ya no está viendo bien, pues es otra patología, ¿no? Es una enfermedad también que ocurre ya por la edad. Se empieza a opacar el lente interno de sus ojos y la alternativa es cirugía para corregir cataratas y mejorar de nuevo su visión.
Un oyente pregunta a través del chat, buenos días, ¿por qué duele el ojo?
Hay dolor en el ojo de varias fuentes, digamos. Un dolor puede ser por glaucoma mismo, que ya mencioné que hay un glaucoma que se llama agudo, pero en realidad ese es un dolor muy intenso que en general lleva a las personas hacia una sala de emergencia en un hospital. Hay otro tipo de dolores que son tipos neuríticos, que son por inflamaciones, por tensión, incluso por cansancio o por estrés, que pueden generar también dolores referidos, o formas de migrañas. Existen migrañas visuales también, que se acompañan con síntomas visuales y luego dolor de cabeza. Entonces, y hay otro dolor que es generalmente debido por procesos inflamatorios, desde un pterigio hasta un proceso inflamatorio interno en el ojo. Entonces, son varias fuentes que pueden generar dolor.
¿Se cura el astigmatismo? Pregunta otro.
Con lentes, se puede corregir con lentes o a través de cirugía láser.
¿El glaucoma tiene más incidencia en la sierra o en la costa?
Es igual. No hay un estudio acá que pueda permitir determinar si hay más glaucoma en la costa, en la sierra o en el oriente. No hay ese estudio. Lo que hay es limitado, más bien es a la raza.
La raza, los afrodescendientes tienen más riesgo, nos decía, por eso la cantidad de glaucoma en la zona del norte, Esmeraldas, en San Lorenzo, de la experiencia que nos contaba la doctora. La Asociación Mundial de Glaucoma es una organización internacional que agrupa todas las sociedades de glaucoma alrededor del mundo. Por lo tanto, la ecuatoriana está ahí también. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días.
Aló, buenos días, mi señor. Deseo hacerle una preguntita a la doctora.
Claro, dígale.
Ya, verá, doctora. ¿Sabe que yo quiero preguntarle? ¿Es igual a glaucoma con la mácula? Porque a mí me han detectado desgaste de la mácula. Inclusive, yo sigo el tratamiento y a mí me ponen unas inyecciones de Ostin. Entonces yo quería saber si es lo mismo la glaucoma con la mácula.
No es lo mismo. Son enfermedades degenerativas también, pero la mácula es un sitio en la retina que está ubicado detrás de la pupila y que permite ver las letras pequeñas, permite ver los detalles. Y ese tejido se va deteriorando con la edad y impide la lectura, pero nunca produce ceguera, es decir, no afecta la visión periférica, la visión de entorno, la visión de cosas grandes para movilizarnos, para caminar. En cambio, el glaucoma afecta es al nervio, es decir, al centro de la visión como tal, y por eso afecta a visión periférica y luego también toma la visión central. Pero son dos cosas diferentes, porque son ubicadas en sitios anatómicos totalmente diferentes.
Un oyente igual pregunta por el chat, dice una consulta, tengo una niña de 9 años, un día me contó que había estado en escuelita, hubo un momento en que se quedó con la vista a oscuras. ¿Cómo puedo saber o qué debo hacer para descartar esta enfermedad de glaucoma?
Bien, si hubo un antecedente así en un niño, usualmente a veces cambios de posiciones muy bruscas pueden generar eso, o cuando uno se levanta de la cama de golpe también, es simplemente por un efecto de circulación. Un chequeo de rutina para esta edad de este niño es suficiente.
¿Con fondo de ojo incluido, presión intraocular, sí, o no necesariamente?
Sí, en todo niño uno debe verificar el fondo de ojo en parte del chequeo escolar de rutina.
Llamada, le escuchamos. Buenos días.
Buenos días, señor. Por favor, ¿me puede poner con la doctorita?
Le está escuchando, dígale.
Gracias. Verá, doctorita, yo tengo 78 años y yo soy diabética y se me vira siempre el ojo derecho. Se me vira totalmente.
Si es una persona diabética y a su edad, pues debe tener por la diabetes mismo. Usted sabe que a medida que van pasando los años de diagnóstico de diabetes, tiene una mayor probabilidad de tener retinopatía, que se llama diabética, que es una afectación a la retina después de los 10 y sobre todo 16 años de diagnóstico. La probabilidad de daño a los ojos y daño renal aumenta grandemente. Usted necesita tener chequeo mínimo una vez por año de su fondo de ojo. Y en ese chequeo, pues van a poder chequear también la presión de su ojo y el fondo de ojo, el nervio óptico, y ver en qué condiciones, porque el glaucoma sí está asociado a diabetes también.
Me operé, dice, con láser hace 8 años por miopía. Estoy teniendo inconvenientes con la visión.
Bien, la cirugía de excimer láser y corrección de miopía, pues existen factores que pueden predisponer a lo que se llama regresión, es decir, que la medida después de un tiempo empiece a aparecer. Entonces, los pacientes operados de excimer láser sí necesitan controles postoperatorios por lo menos una vez por año para estar alertas a este proceso.
Tengo muy fuertes dolores de cabeza, dice, me duele hasta todo el lado izquierdo del ojo y el médico dice que tengo un poco de pérdida en el ojo derecho y los lentes todavía no me adapto, me da mareo.
Pues, por lo visto, debe haber ahí alguna que se llama anisometropía. Es muy probable, no podemos asegurarlo, pero si no se adapta a los lentes y hay una medida más alta en el un ojo, ese es un defecto de nacimiento. Y si requiere un proceso, hay pacientes que si no usaron lentes en niños, en adultos no hay cómo corregir toda la medida de golpe, hay que ir subiendo la medida progresivamente. Es por eso importante este tipo de casos, diagnosticarlos en los chequeos preescolares entre los 3 o 4 años para prever todo ese tipo de problemas en edad adulta.
Que menos mal ahora se ven, ¿no? Niños ahora, con lentes.
Ahora, esa fue una campaña que también en el país se trabajó muchísimo en concientizar y hacerlo como una política pública de práctica de prevención, el chequeo preescolar en los niños.
Tenemos llamada, la escuchamos. Buenos días.
Buenos días. Doctorita, por favor, quiero una consultita. Espera, doctora, yo tengo una hermanita que le dio glaucoma, ¿no? Ella ya es de 81 años, pero la glaucoma ya tiene hace 10 años. Claro, ella ya no ve totalmente nada. Pero yo ahora me siento un poco mal con la vista, ¿no? Tengo los ojos irritados, tengo como calor a los ojos y comezón. Tengo comezón y cuando me despierto es los ojos como que están un poco pegados, me cuesta un poquito trabajo para abrirlos.
Nuestra recomendación, si tiene un familiar en primera línea, como es una hermana, pues usted necesita chequearse cada año obligatoriamente su presión y su fondo de ojo obligatoriamente por la probabilidad alta, usted está en primera línea de riesgo para padecer esta enfermedad y a medida que su edad va avanzando, la probabilidad es aún mayor. Si ya está con algo de molestias, de inconfort, pues visitar a su oftalmólogo de confianza es mi recomendación.
No es obligación quedarse ciego por la edad entonces, ni por glaucoma, ni por catarata, ni por otros motivos.
No, esta enfermedad es en el 90% de los casos pudo haber sido evitada.
Una oyente dice, estoy embarazada, tomo metformina por la glucosa, estoy teniendo comezón en mi vista y amanezco con lagaña, ¿qué puedo hacer?
Si hay secreción, hay un embarazo y por lo visto también con medicación, pues ella no puede automedicarse, necesita visitar un oftalmólogo.
Muy bien. En el chat, mi hijo dice, tiene queratocono, la medida de sus lentes es muy alta, hice un examen de paquimetría corneal, las medidas son altas, ahí nos da unas medidas en milímetros de mercurio, más 0.4, menos 0.3, le mandó un colirio, el doctor dice, ¿se puede recomendar algo más?
Pues debe vigilar. Si el queratocono está progresando, seguramente, y considerando la edad del paciente, seguramente pase a una siguiente etapa, que es tratamiento quirúrgico.
¿El glaucoma provoca lagrimeo?
Puede provocar lagrimeo. puede, sobre todo en el caso que es el glaucoma congénito, que es el de nacimiento. Uh-huh. Ese puede producir lagrimeo. Llamada. Y de hecho produce.
Llamada, escuchamos. Buenos días.
Sí, muy buenos días. Por favor, si me podría informar. Tengo un hijo que tiene 48 años, pero él tiene el ojo vago. Él usaba lentes desde niño, pero él ya joven ya dejó de usar y tiene el ojo vago. Y por favor, también tengo otra hijita que ya tiene 36 años, igual tiene el ojo vago. Por favor, que si me puede indicar qué se puede hacer en ese caso.
Lastimosamente, y esa es la importancia de lo que conversábamos hace un momento sobre el chequeo preescolar en los niños, el ojo vago se corrige hasta los 10 años de edad con buenos resultados, y luego de esa etapa solamente corrección máxima con lentes, en ciertos casos se puede optar cierta cirugía refractiva en casos que puedan calificar a mejorar algo, pero en sí ya el espectro de acción ahí es limitado.
El glaucoma nos ha convocado en esta conversación, el glaucoma que es poco conocido y que ahora pretendemos eso, ¿no?, que se lo conozca más. Está estimado que 9 millones de personas en el mundo están ciegas por glaucoma y que este número aumentará acorde aumenta la expectativa de vida. Había 60 millones de personas afectadas por glaucoma en todo el mundo en el año 2010, de las cuales 6 millones viven en América Latina, y se espera un incremento del 30% en el número de afectados en los próximos 10 años, como para tomar acciones, para preocuparse. ¿Una política estatal debería haber también sobre glaucoma?
Debería, y en realidad es en lo que las asociaciones mundiales están procurando y contribuyendo muchas ONGs a tratar de incrementar y la investigación también con mucho soporte económico para buscar caminos para curar el glaucoma, estrategias a través de campañas, a través de concientización en la población para prevenirlo. Y de hecho, vemos que en las llamadas hubieron algunos pacientes, sí, que mencionan familiares con glaucoma. Entonces, sí, no es algo que está lejos, es algo que está entre nosotros.
Muy bien, doctora, muchas gracias por su tiempo. La mala noticia cuando el tema es interesante es que pasa más rápido el tiempo. Gracias por venir a compartir.
A usted, muchísimas gracias por el espacio y lo invitamos a ayudarnos a difundir en el 12 al 18 de marzo la Semana Mundial de Glaucoma.
Educar, una de las funciones de los medios de comunicación. La doctora Ana María Vázquez García, cirujana oftalmóloga, presidenta de la Sociedad de Glaucoma en nuestro país, a propósito de la Semana Mundial del Glaucoma que se viene en marzo. Es del
12 al 18 de marzo.
18 de marzo, día, la Semana más bien Mundial del Glaucoma, del 12 al 18 de marzo. Un gusto acompañarles en familia con la siempre importante información de salud que orienta, que contribuye, que pretende dar una luz, ¿no?, de cómo abordar una enfermedad, de qué hacer, a qué especialista recurrir, no quedarse simplemente con lo que uno tiene. Nada más, continúen con Radio María, por supuesto. Que tengan muy buen día y gracias de nuevo, doctora.